hacerlo valer, ¿no? Y que no quede también ahí en letra muerta. Pasamos al tercer párrafo del artículo primero constitucional, que también nos sigue hablando sobre esta reforma y nos dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Al respecto, sobre la primer parte de este tercer párrafo, que nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes, compañeros. Me gustaría que en el chat me contesten. ¿Quién de ustedes ha visto que en los actos que emite el SAT, en los actos de fiscalización, de ejercicio de facultades, haya plasmado o haga siquiera hecho mención sobre la protección, respeto, promoción o garantía de los derechos humanos en los actos de fiscalización? ¿Alguien ha visto algún documento, ya no digamos en todo el proceso, en algún documento que el SAT haga mención de los derechos humanos? Me gustaría, si tienen oportunidad, si me pueden contestar en el chat. Nos contesta, a ver, no, solo la Carta de Derechos del Contribuyente. Eso vamos a platicarlo más ya casi hacia el final del módulo. Y eso no viene por parte de, o sea, no, ahora sí que no es muy porque el SAT lo quiera, sino que eso también tiene otro origen. Realmente no es porque el SAT decida hacerlo como autoridad, ¿no? Entonces, bueno, nos contesta tanto Alejandro como Bere que no, la realidad es que yo tampoco. ¿Y saben cuál es el problema? Que conforme a este tercer párrafo, Glendy también, muchas gracias, dice no, tampoco. Conforme a este tercer párrafo de la Constitución, o sea, ni siquiera es una resolución miscelánea, ni siquiera es una ley secundaria, ni siquiera es una ley orgánica, es la Constitución Política de los Estados Unidos que les está ordenando a las autoridades en el ámbito de sus competencias tener esta obligación, y al día de hoy el SAT no lo hace. No lo hace. Ahora sí, hago un pequeño paréntesis nada más para comentarles, para enriquecer un poco esto y ejemplificarlo mejor. La semana pasada tuvimos por ahí una charla sobre perspectiva de género en materia tributaria y abordábamos algo muy, muy, muy curioso que yo encontré en una investigación que estoy haciendo. Buscaba si dentro de la Secretaría de Hacienda había alguna, pues no sé, algún grupo o alguna pequeña dependencia o algo interno, alguna parte interna de la Secretaría de Hacienda que se encargara de las cuestiones de género, puesto que muchas secretarías lo tienen. Me sorprendió mucho encontrar que sí, me sorprendió mucho encontrar que desde el 2014 se creó la unidad de igualdad de género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y no solo la crearon, está dentro de su ley orgánica, dentro de su reglamento interno, está la creación de esta unidad. Además, viene cuáles son sus obligaciones y tiene un montón, creo que analizamos por ahí, son 15 fracciones de todas las actividades que debería estar realizando en materia de igualdad de género. Y me permití investigar si había habido algún resultado o en dónde poder consultar las actividades de esta unidad. La realidad es de que no lo encontré en toda la página de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, presenté una solicitud de información a través del Portal Nacional de Transparencia dirigido a la Secretaría de Hacienda para que me pudieran informar sobre cuál ha sido el desarrollo de estas actividades de esta unidad de igualdad de género, ¿no? De que sí existe, que está vigente, está dentro del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda. Sobre todo pedí las actividades a partir de 2018 a la fecha. Entiendo que muchas secretarías ahorita por el tema de la pandemia sufrieron recorte. Y a partir de, creo que de marzo o abril, ya tienen un recorte para todo lo que resta del año. Esa parte la puedo entender, por la cual quizás sus actividades se hayan visto reducidas, quizá al mínimo. pero yo pedí información a partir de 2018 para acá, para ver que nos puedan informar. Hasta el día de hoy no me ha contestado. La única respuesta que recibí, pues, es que como que en la Secretaría de Hacienda no había entendido mi pregunta y no había entendido mi solicitud, como que no saben de qué les estoy preguntando y me pidieron una aclaración, la cual ya les presenté. Espero que en algún momento me den respuesta y me dará mucho gusto compartirles cuáles son las actividades de esta unidad de igualdad de género de la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, eso es lo único que yo encontré en materia de derechos humanos. No encontré alguna otra acción que esté haciendo ya sea la Secretaría de Hacienda o el SAT. Aparte, también les comparto, si ustedes verifican el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda, encontrarán que esta unidad de igualdad de género dice que operará para todos los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el SAT, el cual, pues, creo y hasta donde también sé, no tiene nada que ver con estos temas ni está haciendo nada por estos temas, ¿no? Entonces, nada más, esto se los platico ahora sí, dirían, es una anécdota para poder dimensionar a qué nivel estamos en donde la Constitución manda algo que no se está haciendo. Este párrafo tiene ya 9 años de existencia y al día de hoy todas las autoridades no están haciendo lo que dice la Constitución, ¿no? Bueno, nos quedamos como con un poquito con eso, ¿no? Continuamos. Hablemos ahora de estos principios. Hablábamos hace ratito de los principios rectores de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos principios? ¿Cómo se rigen? El primero que se menciona es la universalidad. ¿Qué significa que los derechos humanos sean universales? Esta universalidad, como dice aquí el material, refleja el consenso de la comunidad internacional, es decir, esto es algo no nada más del gobierno de México, no nada más del gobierno de España, no nada más del gobierno de determinado país, esto es algo que estamos acordando ahora sí de manera universal, de acuerdo con los postulados que se han establecido en estos tratados internacionales. Cada tratado pues tiene ahora sí sus razones de ser, así como las leyes tienen tienen como su exposición de motivos, sus razones para existir, igual los tratados internacionales, y estos pues se supone que comprenden a la universalidad de al menos de los países que están firmando, ¿no? En donde se reconoce que estos derechos son subjetivos, son inalienables y son aplicables para todas las personas. Esto, como les decía, es de donde deriva el que digan todas las personas en el Estado mexicano gozarán de estos derechos humanos. Eso es la universalidad. Significa que no hay nadie que no pueda gozar de estos derechos humanos, ¿no? Independientemente del país, comunidad o región a la que pertenezcan. La interdependencia. ¿Qué significa la interdependencia? La reforma constitucional reconoce a la persona como un ente integral. En consecuencia, protege sus derechos en todos los aspectos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Incluso los derechos que les llaman tercera generación, también llamados de solidaridad, los derechos de lo que le llaman de tercera generación son los más nuevos. Ahorita vamos a platicar un poco sobre la progresividad y ahí es donde viene este tema de las generaciones. Dice, sin reconocer jerarquías o diferencias entre ellos, puesto que el ejercicio efectivo de algunos se convierte en la condición que posibilita la realización de otros. Es decir, los derechos humanos son universales, son un concepto total. No significa que haya derechos humanos para el área civil, derechos humanos para el área mercantil, derechos civiles para el área política, derechos civiles para el área laboral. No, los derechos humanos son totales. Nosotros de manera interseccional, cuando interpretamos una norma sin importar de qué materia sea, podemos aplicar los derechos humanos o la interseccionalidad de estos derechos humanos con cualquier materia. Es ahí en donde la importancia de entenderlo, porque a veces cuando decimos los derechos humanos de los contribuyentes es de, ay, no, los contribuyentes, pues, ¿cuáles pueden ser los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Más que evadir impuesto, que es la típica respuesta que siempre me dan. La realidad es que no. Todos los principios y todas las herramientas que se utilicen para derechos humanos, absolutamente todas, tienen que ver con todas las materias del derecho. Ninguna puede escapar, ninguna puede estar fuera del concepto de derechos humanos. Todas las materias son susceptibles de analizarse a través de la interseccionalidad, de los derechos humanos. Esto hace que los derechos humanos dependan de todas las materias y no que esté excluyente unos para uno, otros para otro, que otros principios apliquen aquí. Habrá principios que por su naturaleza sean más aplicables o de manera quizá más constante. El ejemplo que yo siempre pongo es el de la igualdad de género. Los temas de género en donde más son utilizados el día de hoy es en cuestiones civiles, sobre todo familiares, y en cuestiones penales. Pero eso no significa que el enfoque de género o el enfoque de pueblos originarios o el enfoque de la infancia o el enfoque de tercera edad no pueda ser aplicado, por ejemplo, a los impuestos. Eso es algo que también platicábamos en la charla de perspectiva de género en materia tributaria. Yo cuando di a conocer el título, muchos me decían, ¿cómo? O sea, ¿eso es un tema de penal o eso es un tema civil que tiene que ver con los impuestos? Pues no, tiene que ver todo con los impuestos, ¿no? De la misma manera en que los enfoques a cuestiones de personas, por ejemplo, con capacidades diferentes o como las personas de pueblos originarios o como las personas de infancia, que es menores de edad, niños, adolescentes, tienen todo que ver con todas las materias, ¿no? Entonces, el hecho de que se utilice más para una materia no lo hace excluyente para otros. Eso significa que todo esto que estamos viendo puede ser fácil y totalmente aplicable a la materia tributaria. Todo lo que estamos viendo se puede aplicar a la materia tributaria, simplemente hay que argumentar correctamente la forma en que los derechos humanos y los derechos del contribuyente se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere la interdependencia. La indivisibilidad, no hay una jerarquía, o sea, no hay derechos humanos que son más grandes que otros, ¿no? No hay una jerarquía entre diferentes tipos de derechos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, todos son igualmente necesarios para una vida digna. Aquí la clave es vida digna. Lo que hay son generaciones de derechos humanos, pero estas generaciones no tienen que ver con la importancia, tienen que ver por cómo nuestra sociedad ha evolucionado y los ha ido necesitando en su historia. Por ejemplo, los derechos humanos de primera generación, que se le llama, pues son el derecho a la vida, el derecho a la salud. Es decir, son derechos sin los cuales pues no podríamos ni siquiera ser susceptibles de existir. Eso es a lo que le llaman de primera generación. Los de segunda generación son los que les llaman los DESC, los derechos económicos, sociales, culturales, que se refieren más que nada a las cuestiones más intelectuales, a las cuestiones de educación, que son para permitir un mayor desarrollo. En este caso, los derechos humanos ya de tercera generación ya es donde entran ahorita cuestiones incluso tecnológicas, por ejemplo, nuestra necesidad a tener acceso al internet. Yo recuerdo que hace 2 años en un diplomado de derechos humanos platicábamos de la generación de derechos y no faltó quien decía, bueno, es que ¿cómo va a ser un derecho humano el acceso al internet si el internet nada más es para estar en el Face y para estar en el Twitter? Quiero decirles que el día de hoy con la pandemia creo que todos entendimos la importancia de contar con internet, porque el internet es nuestra puerta o la manera en que nos podemos relacionar con el mundo exterior y de manera que también nos estemos protegiendo, y además al día de hoy es lo que nos está dando acceso a la educación, sobre todo en el caso de la Secretaría de Educación Pública, que está dando las clases a través de internet y de televisión, y en los lugares en donde no hay internet, pues simplemente la educación no está llegando. Por lo tanto, nos queda muy claro ahora sí que este derecho de tercera generación, que anteriormente era un poquito como desdeñado, dejado de lado y visto como algo que pareciera no necesario, al día de hoy es una necesidad imperativa, ¿no? Entonces, no es que unos derechos sean más importantes, todos son importantes, todos los necesitamos para tener una vida digna, porque no solo se trata de tener vida, sino se trata de que esta vida sea con dignidad. Lo que hay es esa pequeña, pues ahora sí que diferencia, pero no es una diferencia de valor, más bien es una diferencia de clasificación y va de la mano en cuestión de la progresividad de la sociedad, pero no es una cuestión de valor. Por eso nos dice aquí el inciso B, no se pueden desproteger o menoscabar algunos derechos sobre texto de promover otros, es decir, yo no puedo poner el principio de creencia o los principios del derecho a tener una creencia por encima de los derechos civiles o políticos de alguien más, ¿no? Los dos derechos tienen que pervivir, tienen que existir, tienen que coexistir, ninguno es más importante que otro, y es ahí donde entra mucho también el tema de los que imparten justicia, de quienes tienen que hacer que esta justicia, que estos derechos existan y coexistan, que a veces les falla el poder hacer esta ponderación de derechos. No se pueden conculcar los derechos civiles y políticos para promover los derechos económicos, sociales, ni viceversa. Es decir, yo no puedo decir, bueno, sí, te doy derecho a la salud, pero te quito el derecho a que tengas derecho a la educación, ¿no? Porque es más importante a que tengas salud que a que tengas educación, ¿no? Porque el derecho a la salud es de primera generación, mientras que el derecho a la educación, pues, es como de segunda generación, y ya no hablemos de internet, ya no hablemos de otras cuestiones, ¿no? Entonces, no es así, no puedo condicionar uno. El Estado, en este caso, debe de procurar la existencia de todos estos derechos al mismo tiempo, claro, en la medida de las posibilidades que la infraestructura lo permita, ¿no? Pero deben de existir todos, no se pueden conculcar unos para salvaguardar, otros tipos de derechos, ¿no? A esto se refiere con la indivisibilidad. Todos los derechos humanos son igualmente importantes. Y aquí hablamos de la progresividad, que es el concepto del que hemos venido hablando. Los derechos fundamentales son progresivos porque concretan las exigencias de la dignidad de la persona en cada momento histórico determinado. Eso es a lo que se refieren las generaciones. Como podrán ver, si hace 30 años hubiéramos hablado de derechos de tercera generación como el internet como una necesidad, pues nos hubieran tachado de locura, porque obviamente en ese entonces, estamos hablando, yo creo, en el 1997, 98, 95, el internet apenas empezaba, casi nadie lo utilizaba, todavía íbamos a la biblioteca a hacer tareas, todavía utilizábamos maquinita de escribir como pollitos, no había internet, casi no había computadores. Entonces, en ese momento, pues a lo mejor no era un derecho, no podía considerarse un derecho humano como tal, no era una necesidad tan alarmante como lo es ahorita. Si al día de